La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El nuevo orden político en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Néstor Duprey Salgado, quien es profesor de Historia en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. Como sabemos, Puerto Rico está entrando en un nuevo año, el cual es un año que nos va a traer varias sorpresas. Primero porque hemos tenido una tendencia en las últimas tres elecciones, el cual los dos principales partidos que han estado controlando el poder político desde el 1968 han ido descendiendo. El Partido Popular en el 2012 tenía 48%, en el 2016 39%, en el 2020 el 31%. El Partido Nuevo Progresista, que es el principal partido y ha sido el principal partido en estas últimas tres elecciones, en el 2012 tenía 47%, en el 2016 42% y en el 2020 32%. El grupo de votantes que no se unieron a estos dos partidos durante las últimas tres elecciones ha ido aumentando de un 4% a un 19% en el 2016 a un 37% en el 2020. Esto se conoce como una tendencia. Y las tendencias pues continúan ese camino a menos que sucedan eventos que las distorsionen. Pero como sabemos, los últimos cuatro años no ha habido ningún evento que uno pueda pensar que esta tendencia va a cambiar, sino que va a incrementarse. En términos del crecimiento de los votantes que no están con los dos principales partidos y el deterioro de estos dos partidos principales. Vemos que Puerto Rico, desde desde el 48 hasta el 68, el Partido Popular controlaba el país políticamente, había una hegemonía del Partido Popular, y luego en el 1968, cuando se relanza el Partido del Pueblo con el gobernador incumbente Roberto Sánchez Vilella, y tiene una participación en el 1968 cuya no ganaron las elecciones, pero obviamente se llevaron suficientes votos para evitar que el Partido Popular ganara las elecciones. Fueron por un grupo, un poco, no recuerdo si fue de 30 o 40 mil votos que el Partido Popular, por el cual el Partido Popular perdió las elecciones, y el Partido del Pueblo ganó más de 100 mil votos. Ahora, durante todos los otros años hemos tenido un cambio de entre los dos partidos políticos. A veces ha ganado el Partido Nuevo, a veces el Partido Popular. Y eso ha llevado a Puerto Rico a la crisis en la cual se encuentra. Así que estamos entrando en un año donde, al igual que a nivel mundial ha habido cambios en términos del orden mundial, en nuestro microcosmo de Puerto Rico estamos entrando en un proceso que debemos pensar que hay unos cambios más importantes en términos políticos que lo que ha habido en los últimos años, máximo cuando ahora vemos la cantidad de candidatos independientes que se han lanzado, que eso también es un indicio de que este orden político está en un momento de efervescencia y de unos cambios grandes. Néstor, háblanos un poco sobre tu visión en términos de estos cambios.
Primero, saludo a Ángel, a ti y a tus oyentes, que son tantos, de este espacio en Voz del Centro. Déjame primero aclarar, para evitarme chismes, que además de ser profesor en el Departamento de Historia, soy profesor en el Departamento de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas, allí en el recinto Metro. Mira, yo he tratado de establecer en mi análisis una periodización de la historia política puertorriqueña a partir de 1898. Entiendo, y un poco ahí me ascribo a la teoría de los Schlesinger, de Arthur Schlesinger padre y Arthur Schlesinger hijo, que en las democracias que tienen como fundamento el proceso electoral, ocurren ciclos ideológicos, ciclos de cómo se organiza el ecosistema electoral, Y Puerto Rico en ese sentido no ha sido la excepción. Yo divido la historia política de Puerto Rico a partir del 98, 1898, en varios ciclos. El primero fue el ciclo de lo que llamo el reajuste. Es cómo la élite política puertorriqueña reajusta su organización electoral y política a la nueva realidad de un nuevo imperio, el imperio norteamericano, que tenía una organización de gobierno. Pasamos de un régimen parlamentario a un régimen presidencialista y unos partidos políticos de entronque nacional que van a tratar de tener algún tipo de influencia en Puerto Rico, no organizados políticamente, sino a través del control del aparato gubernamental. Primero el Partido Republicano, el Partido Demócrata. En Puerto Rico la élite política se va a reorganizar. La división que había ocurrido entre muñozistas y balbocistas va a tener ahora un fundamento organizativo. El Partido Republicano, por un lado, primero el Partido Federal, y luego vamos a tener el primer reajuste electoral con la creación del Partido Unión, que es un grupo de republicanos, y el grueso del Partido Federal en 1904. Ahí se inaugura la primera era hegemónica electoralmente en Puerto Rico, que es la hegemonía unionista. Va a durar hasta 1924. En 1924, un fenómeno externo a esa organización electoral, cosa que va a pasar en otro momento de la historia, el Partido Socialista y la fuerza que esa tercera fuerza política y electoral va a ir generando en torno hacia, a partir de primero el 1917 y en la elección de 1920, va a generar el segundo gran reacomodo de la historia política de Puerto Rico, con la reorganización de los espacios electorales en torno a dos alianzas políticas. El Partido Unión se va a aliar con un sector del Partido Republicano y fundará la Alianza Puertorriqueña, y el Partido Socialista se va a unir a un remanente del Partido Republicano en la coalición republicana socialista. Ahí se inaugura una etapa que va a durar hasta 1940, que es lo que yo denomino la era de las alianzas. Es decir, en Puerto Rico el control electoral y gubernamental va a girar en torno a dos alianzas electorales. Una alianza de el viejo Partido Unión y un sector del Partido Republicano y la coalición republicana socialista. Eso va a durar con reorganizaciones, particularmente del unionismo, que se separará de ese, más bien se separa el lado republicano del unionismo y se une a la vieja facción republicana y a los socialistas en la coalición, y se reorganiza el Partido Unión, el Partido Liberal, en 1931. Y ahí vamos a tener la fase final de la era de las alianzas, que va a llegar hasta 1940. En 1940, pues la combinación de factores que ocurren, la muerte del liderato político, mueren en un periodo de 3 años, Antonio R. Barceló, Santiago Iglesias Pantín y Rafael Martínez Nadal, que eran los tres grandes caudillos de esa época política, la división del Partido Liberal a partir de las elecciones de 1936 y la reorganización a partir de la muerte de esos caudillos de las tres fuerzas políticas, es decir, Partido Liberal, Partido Unión Republicana y Partido Socialista, va a producir la fundación del Partido Popular en 1938 y el triunfo del Partido Popular, triunfo precario, como lo llama Muñoz, en el 40, pero ya triunfo hegemónico en 1944, que inaugura esa era de hegemonía del Partido Popular, que, como tú muy bien señalas, va a durar hasta 1968. En 1968, con el triunfo del fundación y triunfo del Partido Nuevo Progresista, se inaugura la era de la alternancia, es decir, este nuevo Partido Estadista y el Partido Popular Democrático se van a alternar en el poder. Vamos a tener experiencias de gobierno compartido, vamos a tener experiencias de control total del Partido Popular, de las dos ramas de gobierno, y control del Partido Nuevo Progresista, las dos ramas de gobierno, y un poco se alternarán en el poder hasta 1996, cuando el triunfo de Pedro Rosselló por 1 millón de votos inaugura lo que, a mi entender, es una era de hegemonía no progresista. Los triunfos del Partido Popular que se van a dar en ese periodo, el del 2000 con Sila María Calderón, el del 2004 con Aníbal Acevedo Vilá y el del 2012 con Alejandro García Padilla, se van a dar un poco por el fenómeno de alianzas informales de respaldos electorales que va a recibir el Partido Popular, particularmente del independentismo, el fenómeno del melonismo. Por primera vez el Partido Popular no puede con su propia fuerza electoral ganar un evento electoral. El PNP no tiene ese problema. Por eso yo defino esa etapa como una etapa de hegemonía no progresista que va a durar, a mi modo de ver, hasta las elecciones del 2012. En esa elección del 2012 comienza a irrumpir el fenómeno del multipartidismo. Es decir, fuerzas políticas que participan del proceso electoral y que pretenden ir desplazando, en términos del favor electoral, a los dos partidos tradicionales, un poco el Partido Independentista, tercera fuerza política desde 1946, reinventándose dentro de su propia naturaleza para, a la misma vez que es un partido histórico, poder apelar a unos sectores del electorado que lo ven como una fuerza, entre comillas, nueva, ¿no? En el 2012 tenemos el surgimiento del Partido del Pueblo Trabajador, tenemos el surgimiento del Movimiento Unión Soberanista. Ya habíamos tenido la experiencia del Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, que un poco es el que abre esta brecha, ¿no? Y vamos a ver en la elección del 2016 un segundo elemento en esa era del multipartidismo, que es el surgimiento de candidaturas independientes a la gobernación con fuerza más allá del doble dígito. Vemos la candidatura de Alexandra Lúgaro, vemos la candidatura de Manolo Sidre. Ese fenómeno hace ebullición en la elección del 2020. En la elección del 2020 ya tenemos 5 fuerzas políticas, 4 de ellas con fuerza electoral más allá del doble dígito. Tenemos al Partido Nuevo Progresista, al Partido Popular, pero tenemos también al Partido Independentista, que logra su resultado electoral en la candidatura a la gobernación más alto desde 1952, y un nuevo movimiento político, el Movimiento Victoria Ciudadana, que con la candidatura de Alexandra Lúgaro, que ahora en vez de correr independiente, aspira a la gobernación dentro de una estructura político-partidista, cruzan el umbral del doble dígito ambas fuerzas políticas, y el Proyecto Dignidad, que es un partido conservador de entronque entre social cristiano y la nueva derecha que se manifiesta en Estados Unidos y en Europa de carácter identitario, que surge, no cruza el umbral del doble dígito, pero en algunos lugares va a ser la tercera fuerza política y que muchos proyectamos que será probablemente uno de los 2 o 3 fenómenos electorales noveles que vamos a tener en la elección del 2024. Es decir, nosotros hemos tenido varias etapas en la historia política de Puerto Rico donde se reorganiza el espacio, es decir, la geografía electoral, producto de cambios demográficos, producto de cambios socioeconómicos y producto también de la influencia que van a tener en Puerto Rico, su condición de colonia, su condición de estar ubicada geográficamente en el área de influencia de los Estados Unidos, del mundo occidental, del mundo capitalista, del mundo democrático, como usted lo quiera llamar, va a tener influencia de los factores geopolíticos a nivel global y de los factores internos en los Estados Unidos. Pues nadie puede poner en duda que la Gran Depresión y el Nuevo Trato de Franklin Delano Roosevelt tuvieron un efecto en la política puertorriqueña. De igual forma, la Guerra Fría. Pues de igual forma, en este momento, la nueva ordenación política a nivel global, donde las corrientes ideológicas que predominaron gran parte del siglo XIX, del final del XIX, siglo XIX y siglo XX, es decir, el liberalismo democrático, con su defensa del orden capitalista, el socialismo como una variante de ese liberalismo y todas las variantes del socialismo que van a surgir, marxismo-leninismo, la socialdemocracia, el trotskismo, el maoísmo, etcétera, y las ideologías nacionalistas de carácter popular, autoritaria, llámela nueva derecha, llámela fascismo, yo me niego a usar el término populismo porque me parece que es un zafacón que se utiliza para no adentrarse en definiciones ideológicas profundas. Esas tres corrientes ideológicas tuvieron un efecto en la política puertorriqueña del siglo XX. De igual forma, ahora, en el siglo XXI, nosotros vemos que el eje en el que se organizó la política puertorriqueña a partir del siglo XIX, que era agrupaciones partidistas cuyo ente unificador era la visión que se tenía sobre cuál debía ser la relación ideal con la metrópoli, primero con España, luego con Estados Unidos, un poco va a coexistir con unas agrupaciones que se organizan en torno a las coordenadas ideológicas que son de uso común a nivel global. Nosotros tenemos un movimiento como Victoria Ciudadana, donde la posición sobre cuál debe ser la relación con Estados Unidos no es importante, pero sí hay un común denominador que es una visión de centroizquierda, de izquierda, progresista, de carácter identitario, donde, como hubiéramos dicho en la teoría política marxista en el siglo XX, el sujeto revolucionario ya no es el trabajador, es el oprimido por elementos identitarios, la mujer, la comunidad LGBTQ, etcétera. Y la respuesta ideológica a esa corriente progresista, que es una especie de conservadurismo identitario, que ya no gira tanto en torno a la defensa del orden liberal a nivel económico, sino una respuesta tradicionalista de entronque eminentemente cristiano como sombrilla ideológica, que defiende los valores tradicionales, que defiende una mirada en torno a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y que lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en Estados Unidos, con otros ingredientes, pues la postura nacionalista en cuanto al tema migratorio y un poco la deriva autoritaria que hemos visto en América Latina, particularmente en Centroamérica, el caso de Bukele en El Salvador, el caso ahora de Noboa en Ecuador, que un poco quiere replicar el modelo de Bukele, y otros nacionalismos de igual talante, Bolsonaro en Brasil, el fenómeno Milei, que es una especie de cóctel ideológico de liberalismo con una nostalgia autoritaria, con elementos de carácter mediáticamente exóticos, ¿no? Pues todas esas corrientes a nivel global en el pasado y hoy han tenido una influencia, a mi modo de ver, en la política puertorriqueña. Todo eso está provocando una especie de movimiento de las placas tectónicas a nivel electoral, y podríamos encontrarnos, y es mi hipótesis de análisis de cara al evento electoral del 2024, nosotros podríamos estar en las puertas de un nuevo escenario político donde estarían coexistiendo con un modelo constitucional y electoral de carácter bipartita, es decir, diseñado para un universo electoral bipartita. Ese andamiaje constitucional y electoral va a coexistir dentro de un universo electoral multipartita. Y más allá de lo entretenido, ¿no? De quién gana, quién pierde, cómo quedan constituidas las cámaras, quién será el gobernador, él o la comisionada residente, pues yo creo que la pregunta que tenemos que empezar a hacernos muchas y muchos en Puerto Rico es cómo va a funcionar el aparato constitucional y el aparato electoral nuestro frente a una realidad que no es la realidad para la cual se diseñó, ¿no? Es igual que si usted, imagínese que usted construye una casa para una familia de, pues, papá, mamá, para usar el lenguaje aquel de los libros de Lilo Brothers, ¿no? Papá, mamá, Rosa y Pepín, y de momento, pues, papá, mamá, Rosa y Pepín, y por lo menos dos nenes más, y en vez de dos perros son cuatro perros. O sea, el ecosistema para el cual usted construyó una estructura, no es, lo ha desbordado. Y yo creo que el gran reto que vamos a tener es ese. Eso ha ocurrido en el pasado. Por ejemplo, cuando en la década de finales de los 20, principios del 30, se divide la Alianza Puertorriqueña, los republicanos que se habían ido con la alianza se unen a sus antiguos correligionarios y a los socialistas en la coalición, destronan a Antonio Rebarceló de la presidencia del Senado y destronan al presidente de la Cámara de la Alianza, que entiendo era Luis Sánchez Morales en aquel momento, y reeligen un liderato legislativo republicano. Pues respondieron a esa reorganización, y aquí podríamos ver elementos similares. Es decir, nosotros estamos en el umbral, como lo estuvimos en 1904, como lo estuvimos en 1940, como lo estuvimos en 1968 y como lo estuvimos en el 2012, de un nuevo ciclo político en Puerto Rico.
Néstor, fíjate, yo creo que uno de los puntos importantes es si todos estos movimientos que se están dando entre los partidos y la situación política son capaces de hacer un cambio en las esferas del poder político. Porque si tú bien, como hemos apuntado, o sea, las elecciones del 1968, que en realidad lanzan dos nuevos partidos en esas elecciones, que es el Partido del Pueblo y el Partido Nuevo Progresista, y termina el Partido Nuevo Progresista ganando el poder del gobernador. Pero sin embargo, hubo otros intentos después, como en el 1984, cuando Hernán Padilla funda el Partido Renovación Puertorriqueña, y él era alcalde en aquel momento de San Juan, y era el candidato favorito para ganar las elecciones. Si él hubiera sido el candidato del PNP, no hay duda que hubiera ganado las elecciones versus Hernández Colón. Pero el factor de que Carlos Romero Barceló lo bloqueó y lo forzó a fundar un partido es lo que ocasiona de que Carlos Romero Barceló no salga electo y gana Rafael Hernández Colón en 1984. Ahora, es curioso que entonces no sucede nada hasta el 2008, cuando Rogelio Figueroa lanza Puertorriqueño con Puerto Rico.
Exacto.
Y eso fue bien novel porque, y de hecho desplazó al Partido Independentista como el tercer partido.
Como la tercera fuerza política,
en
correcto.
Elecciones. Y de ahí que surge todo lo demás, y después surgen los otros, lo que tú hablabas de las candidaturas independientes, después lo del mismo MUS que surgió, lo del lo del movimiento Victoria Ciudadana. Y entonces la gran pregunta es si en esta ocasión estamos como fue el caso en el 1968, que cambió el poder político del país, o sencillamente es otra evolución donde siguen los dos principales partidos descendiendo y esta nueva alianza logrando una posición en el tablero electoral.
Yo creo que un elemento que tú traes a la ecuación, que es importante, me parece señalar, es que nosotros habíamos tenido durante gran parte del siglo XX el fenómeno, salvo el Partido Socialista y el Partido Acción Cristiana en 1960, de que las nuevas fuerzas políticas que emergían al escenario electoral eran producto de divisiones de partidos existentes. Pues el Partido Liberal primero el Partido Unionista es un producto de la división del Partido Republicano con el y el Partido Federal. El Partido Liberal, pues, es la división de la Alianza Puertorriqueña y los remanentes del viejo unionismo. El Partido Popular, pues, es prácticamente la reinvención del Partido Liberal para otra etiqueta electoral. E igual el Partido Independentista, pues, una división del Partido Popular, y el Partido Nuevo Progresista es prácticamente una reinvención del Partido Estadista Republicano. Y los elementos que habíamos tenido de participación electoral en ese periodo, que no eran producto de divisiones, y claro, el fenómeno del Partido del Pueblo en 1968, pues los fenómenos que habíamos tenido, que no eran producto de divisiones, el Partido Socialista es el único que tiene una larga duración, el Partido Acción Cristiana fue a dos elecciones y ya, el Partido Socialista Puertorriqueño en su segunda encarnación marxista-leninista en los 70, pues fue a dos elecciones, 76 y 1980, no fueron alternativas duraderas. Aquí tenemos por primera vez dos fuerzas políticas que no son producto de una división de los partidos existentes. Victoria Ciudadana no es producto de una división electoral, ni Proyecto de Dignidad tampoco, que parecerían proyectarse a un segundo ciclo electoral con posibilidad de o replicar o aumentar la fuerza electoral que presentaron en su primera participación. Claro, en el caso de Victoria Ciudadana, con un elemento novel, que es la alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño, y hay que ver cómo esa combinación electoral se proyecta. El que no sean producto de divisiones es un elemento interesante que habrá que ver cómo se proyecta.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Nuevo Orden Político en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Néstor Duprey Salgado, profesor de la Universidad Interamericana del Recinto de Metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando, trayendo un poco de trasfondo histórico desde el 1898 y cómo los partidos políticos se han evolucionado en Puerto Rico y los distintos cambios, y vemos cómo el 1968 fue un año neurálgico en términos de que fue cuando se eliminó la hegemonía del Partido Popular. Y entonces empieza todo el ciclo del bipartidismo y el rotarse el poder entre los dos principales partidos y lo que nos lleva al presente. Ahora, Néstor, tú tocaste este tema en el segmento anterior, que aquí hay unos elementos bien importantes. Primero, de que no, lo que se está planteando ahora no vienen de divisiones del partido. Yo creo que eso es un punto bien importante. Y segundo, que hay unos elementos filosóficos que ha cambiado un poco todo esto. Por ejemplo, no hemos hablado del proyecto Dignidad, que fue una gran sorpresa. O sea, nadie, ningún analista, ninguna encuesta, nadie pronosticó el desarrollo de este movimiento en estas elecciones y que haya elegido miembros a la legislatura, porque se planteaba como un partido religioso, pero que yo creo que es más profundo que eso.
Sí, mucho, o sea, más profundo.
Porque ellos no están, contrario a lo del PAC, que estaba con la Iglesia Católica, ellos no están con ninguna iglesia.
No.
Y es interesante el logro que ellos han tenido, y que si bien se habla de que hubo un desprendimiento del Partido Nuevo Progresista, no podemos concluir que es exclusivo del Partido Nuevo Progresista.
No, yo creo que no.
Porque viene también del Partido Popular, de la ala conservadora. Y de hecho, ese es uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular, porque se ha desprendido un grupo de la grupo conservador y el grupo progresista del Partido Popular. Se ha ido, obviamente, al movimiento, etcétera.
Pues no, y qué bueno que lo traes, porque es un producto de esta reorganización del espacio electoral puertorriqueño en torno a las coordenadas ideológicas globalmente dominantes, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver el fenómeno de cómo en los partidos que estaban organizados en función de su mirada particular al tema del estatus, para ponerlo en el... A mí no me gusta igualar ideología política, estatus político, porque no, es un disparate, ¿no? Pero los partidos que se organizaban en torno, o que se organizan también en torno al estatus político, van a comenzar a sufrir desprendimientos orgánicos de personas que consciente o inconscientemente llegan a la conclusión que no es inminente la solución del problema del estatus político. No es que no crean que el estatus político no se debe resolver, es que de momento piensan, bueno, entre yo tengo que pagar la luz, pagar el agua, comprar las medicinas, pues usted establece prioridades. Pues aquí hay una gente que, en términos de su participación electoral y su militancia política, están desplazando la afiliación política por empatía en cuanto al tema del estatus político por afiliación política en torno a empatía a una visión de la sociedad. A una visión de la sociedad. Antes no tenían esas opciones. O sea, aquí nosotros teníamos un sistema electoral de bipartidismo anómalo, porque teníamos una preeminencia bipartita, pero teníamos una tercera fuerza política que estaba ahí, pero un poco guardando las distancias, era como el Partido Comunista Italiano, o sea, que no podía llegar al poder. O sea, el sistema estaba hecho por la represión, por toda la estigmatización del independentismo, pues estaba el sistema estaba hecho para que aunque el independentismo participara electoralmente, no pudiera llegar al poder. Pero era realmente un sistema bipartita. Ahora, esos electores tienen opciones en la papeleta que apelan a su visión de la sociedad más que a su mirada a cuál debe ser la relación con Estados Unidos. Y el elemento conservador, que yo creo que una de las grandes carencias del análisis político en Puerto Rico siempre ha sido esa, la subestimación del electorado conservador en Puerto Rico. Yo creo que Puerto Rico tiene uno de los electorados más conservadores de América Latina, en términos ideológicos. Y un poco lo que estamos viendo, y en eso pues yo tengo una pequeña discrepancia contigo, yo creo que es un fenómeno más parecido al PAC de lo que parece. Aunque el PAC, en su primera participación electoral, era un partido construido por la Iglesia Católica. Se inscribió, se organizó la parroquia del Sagrado Corazón, o sea, las firmas para la inscripción que luego se descubrió fueron fraudulentas, se recogieron en las iglesias, a la salida de las iglesias los domingos. Es decir, era un partido promovido por la jerarquía de la Iglesia Católica. Pues era electoralmente compuesto por gente de todas las ideologías políticas. De hecho, en sus candidatos a nivel nacional, su candidato a gobernador, el doctor Salvador Perea, era independentista, y su candidato a comisionado residente, el licenciado Jorge Luis Córdoba Díaz, el estadista que luego fue electo comisionado residente por el PNP, y tenía líderes como José Luis Feliu Pesquera, que era independentista, había sido representante del Partido Independentista, y tenía gente como pues Baltasar Corral del Río, Ramón Luis Rivera, etcétera, que luego fueron dirigentes prominentes del estadista Partido Nuevo Progresista. Y yo creo que un poco en Proyecto Dignidad se da esa segunda manifestación de un electorado que, si fuéramos a colocarle una etiqueta ideológica latinoamericana, diríamos que es un electorado social cristiano. Si fuéramos a colocarle una etiqueta ideológica norteamericana, diríamos que es un partido conservador de la nueva derecha, muy cercana al Christian Coalition y a ese republicanismo, el Moral Majority de Jerry Falwell. Es decir, un conservadurismo que viene de esa base evangélica fundamentalista pentecostal, que tiene una que ofrece una respuesta política al liberalismo, al progresismo, al aumento del protagonismo político de los asuntos identitarios. En Puerto Rico, el gran éxito de Proyecto Dignidad, y yo creo que lo vamos a ver en la elección del 2024 con mucho más fuerza, es que, número uno, ellos han sabido segregar su electorado. O sea, ellos no le hablan a todo Puerto Rico. Ellos le hablan a un Puerto Rico, puertorriqueño, un Puerto Rico conservador, un Puerto Rico cristiano, un Puerto Rico de clase media, en la visión más amplia de esa definición, a través de sus medios. Fíjate que una de las características que para mí parece más novedosa de Proyecto Dignidad es que Proyecto Dignidad no tiene prácticamente presencia en los medios tradicionales, pero tiene mucha presencia en los medios a los que apela, que apelan a ese electorado de entronque cristiano, de entronque preeminentemente evangélico, pero no deja de ser protagónico el sector católico en ese partido. Por ejemplo, quien todos reconocen que es la figura más electoralmente atractiva de ese movimiento, que es la senadora Joan Rodríguez Bebe, es católica. Y no es católica cultural, es una católica militante. Ha sido dirigente laica de la Iglesia Católica por muchos años. Y por eso no es casualidad que uno de los distritos donde el Proyecto Dignidad tiene mayor respaldo electoral es el distrito de Arecibo. ¿Por qué? Porque en el distrito de Arecibo se conjugan dos factores. Es un distrito como donde tiene, como en otros distritos, el distrito de Carolina, el distrito de Humacao, una presencia fuerte del pentecostalismo fundamentalista y de las iglesias evangélicas históricas de Puerto Rico. Pero en segundo lugar coincide con una presencia de la Iglesia Católica militante, no solo numéricamente y culturalmente mayoritaria, sino militante. Y yo creo que esos son elementos que a la hora de uno analizar tiene que colocarlos claro. Como son elementos que no son de uso tradicional en el análisis político, pues a la gente se le escapa, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que Proyecto Dignidad, de todas las fuerzas políticas, quien está haciendo las actividades más multitudinarias en este momento, y uso liberalmente el término multitudinario, es Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad está mostrando una fuerza, una militancia, que si se traduce en votos en la elección del 2024, nosotros podríamos tener un escenario, que es mi hipótesis, de cuatro fuerzas políticas rondando el 25%, y que vamos a tener una más, una menos, la entre comillas mayoría que va a producir el proceso electoral del 24, que va a ser mucho más pírrica que la del 2020, va a ser en torno a cuatro fuerzas políticas bastante balanceadas, con un desplazamiento del Partido Popular como principal fuerza de oposición. Yo creo que eso va a abrir, si tú me preguntaras a mí cuáles son las hipótesis de cara al nuevo ciclo político, yo creo que el ciclo político que se avecina va a ser un ciclo definido por fuerzas electorales balanceadas, donde vamos a tener una, entre comillas, mayoría, por lo menos mientras no se cambie la ley electoral, que no van a poder, no, que no van a sobrepasar el 30%. O sea, y vas a tener unas fuerzas de oposición girando en torno al 25%, un poco más, un poco menos, donde ya el Partido Popular va a ser desplazado como principal fuerza de oposición, y eso pues obviamente va a traer de cara a la próxima elección, la del 2028, un realineamiento mayor. Por eso yo me atrevería a apostar, yo no apuesto, pero para usar la analogía, que nosotros vamos a tener dos elecciones que se van a parecer mucho al ciclo del 40 al 48. Si tú miras, aunque nosotros cuando hablamos de historia política de Puerto Rico siempre señalamos el año 40 como el año desde el inicio de la hegemonía popular, la hegemonía popular se tarda en construir dos ciclos electorales. Del 40 al 44, donde se da la consolidación de la mayoría electoral popular, y del 44 al 48, donde la transformación, entre comillas, ideológica de Muñoz Marín y el Partido Popular, de un partido preeminentemente independentista y socialista a un partido preeminentemente autonomista, para llamarlo de alguna manera, o estado librista, que me parece que es la definición más correcta, un partido estado librista y un partido liberal a la usanza norteamericana de la Guerra Fría, no del nuevo trato de Roosevelt, es decir, mucho más cercano a un liberalismo social que a la socialdemocracia, es decir, más cuidadoso con el manejo del tema de la empresa privada. Pues ahí, en el 48, es que se consolida la mayoría popular. Claro, el gobernador electo, el control del poder ejecutivo, el control total del poder legislativo y el control eventualmente del poder judicial cuando se le da ese poder a Puerto Rico en la Constitución del 52, pues me parece que crean una nueva etapa política. Pues un poco ese nuevo ciclo político, o sea, yo me alejo un poco de esos análisis adánicos, ¿no? De que en el 2024 va a nacer algo totalmente nuevo. No, va a comenzar a nacer algo que me parece que se va a tardar varios ciclos en consolidarse, pero que no hay duda que va a ser un escenario político bien lejano a lo que tenemos hoy. Como uno miraba en los 60, el mundo de la década del 30 y el final del 30, que cronológicamente no era tan distante, pero electoral y políticamente era prácticamente un siglo, ¿no? En términos de las diferencias. Yo creo que estamos en el umbral de algo así.
Néstor, en esa línea que estamos hablando de la cuestión conservadora, religiosa, que yo creo que, y coincido contigo, que va a jugar un papel importante en términos de esta nueva fuerza. Yo no le daría el porciento tan alto que tú le das, ¿verdad? Pero es cuestión de matices. Yo creo que va a aumentar, pero no a ese nivel. Otro elemento importante que no sabemos el papel que pueda jugar es toda la cuestión ambiental. Porque yo recuerdo encuestas últimas que yo había visto. El issue que une a todos los puertorriqueños, cuando te digo los une, estoy hablando sobre el 90%, es el compromiso con la conservación de la naturaleza. ¿Okay? Ese es un issue que trasciende todos los elementos políticos. Algo que no es así en los Estados Unidos. En los Estados Unidos los conservadores no les interesa lo más mínimo, con raras excepciones. Y sin embargo, aquí es un issue muy bueno, es un issue que ha tenido un protagonismo recientemente con luchas ambientales que han prevalecido. El candidato que corrió Molina.
Eliezer Molina.
Que ahora se presenta como senador independiente, creo. Y entonces... ese es un elemento, yo creo que importante, que en la medida que los partidos políticos capturen ese tema, yo creo que juega un papel importante. Y el tercer punto que yo creo que es interesante es lo del estatus. Que yo creo que por primera vez el estatus no va a jugar un papel protagónico en estas elecciones. Porque fíjate que lo que hablábamos, tú mencionabas del proyecto Dignidad, pues hay independentistas, hay estadistas y hay estado libristas. Segundo.
En Victoria Ciudadana también.
En Victoria Ciudadana también. Segundo, que hay un elemento importante y es que el issue del estatus ya no está corriendo una importancia como corrió anteriormente por varias razones. Primero, por el colapso del Estado Libre Asociado. El caballito de pelea del Partido Popular ya yo creo que solamente como las locas en los pueblos son las personas que hablan del Estado Libre Asociado y como el trato de un pacto entre iguales, o sea, toda
es algo excéntrico. La defensa del Estado Libre Asociado se ha convertido en una excentricidad política.
Eso es así. Y entonces la estadidad, que es el caballito principal de pelea y lo que une al Partido Nuevo Progresista, pues se ha desplomado como se han desplomado los dos partidos aquí. O sea, yo creo que, si bien es cierto, otra vez, como los locas en los pueblos, tú sabes, hablando que la estadidad viene, que viene el próximo cuatrenio, yo creo que ese cuento ya nadie se lo cree, porque se ha prometido tantas veces. Y además que no hay ningún indicio de Estados Unidos de que hay alguna receptividad para el clamor de la estadidad y los resultados de los plebiscitos. Ha sido ignorado, y no solamente ha sido ignorado, ha sido desplazado por los dos portavoces en el Senado de la mayoría y la minoría, de que no van ni siquiera a evaluar el asunto. Así que, entonces, por otro lado, la independencia, yo creo que todo el mundo sabe que ganar las elecciones, Juan Dalmau, no significa que la independencia viene para Puerto Rico. Y así se ha planteado, o sea que todo el mundo sabe que este problema del estatus es un problema mucho más complejo y que en realidad lo va a determinar Washington y no va a ser Puerto Rico.
Yo creo que hay un elemento que hay que señalar, y a mí no me gustaría culminar esta conversación sin hacerlo, porque sería primero que un error y segundo una injusticia. Yo creo que cuando miremos este ciclo y miremos lo que ha ocurrido en Puerto Rico en la tercera parte, la última tercera parte del siglo XX y lo que vamos del XXI, hay que reconocer el valor y la importancia histórica de el fenómeno Rogelio Figueroa y el fenómeno puertorriqueños por Puerto Rico. ¿Por qué? Porque aunque el experimento de Rogelio no tuvo éxito en términos electorales, sí tuvo éxitos en términos de influencia, y un poco se parece a lo que ha ocurrido con los terceros partidos en Estados Unidos. Los terceros partidos en Estados Unidos no tienen éxito electoral, pero influyen. O sea, no hubiese habido nuevo trato sin el crecimiento del Partido Socialista estadounidense en las décadas del 20 y del 30. No habría, al otro lado, no habría hegemonía ultraconservadora en el Partido Republicano hoy si esa ultraderecha, que era un movimiento marginal por el John Birch Society y del Christian Coalition y demás, no hubiese comenzado a tener un crecimiento electoral prácticamente al margen del Partido Republicano, aunque dentro de esa colectividad postulando candidatos que se identificaban más con esa línea que con la línea republicana tradicional. El Tea Party. Y el Tea Party, claro, que es el último de esos experimentos. Pues yo creo que con Rogelio pasa algo similar y ocurre por la novedad que representó en aquel momento el tema ambiental como el hilo conductor del proyecto político de una colectividad. Y un poco inauguró en Puerto Rico ese protagonismo del tema ambiental. Fíjate que todo el activismo, o gran parte del activismo de lo que antes denominábamos la sociedad civil, en los últimos años ha sido en torno al tema ambiental. También en torno a los temas identitarios. O sea, esos dos temas que son los que definen la progresía puertorriqueña, ya no es el tema laboral, o sea, ya no es el movimiento obrero, ya no es el movimiento estudiantil. O sea, ya tenemos a unas personas, jóvenes, mujeres, miembros de la comunidad LGBTQ, donde además de sus temas identitarios, el tema ambiental se convierte en la nueva sombrilla ideológica. La ecología, más que el ambientalismo, la ecología, una visión de la sociedad en torno al desarrollo sostenible, la protección de los recursos naturales y un poco la fiducia colectiva que representa el proteger la tierra y todos sus elementos para las futuras generaciones. Y en ese sentido, a mí me parece que entre esos factores que hemos conversado, el tema ambiental, el tema identitario y la visión de sociedad van a ser los elementos en torno a los cuales se va a reorganizar la política puertorriqueña, con un elemento adicional que me parece que no se debe dejar fuera de la ecuación, y más hablando con su señoría. Yo creo que lo que ocurre en Estados Unidos, en términos de la salida de la profunda crisis política que vive Estados Unidos en este momento, que yo creo que es la más seria desde la guerra civil, va a tener, no hay duda, un efecto en Puerto Rico. Y yo creo que, y en eso pues le hacemos homenaje a nuestro común maestro Juan Manuel García Passalacqua, yo creo que nunca ha sido más evidente que el cambio en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos se va a producir cuando el imperio quiera. Yo creo que la falta de tracción política en Puerto Rico para producir un cambio en la mirada estadounidense sobre su relación con Puerto Rico, junto con el reajuste electoral, social y político que se va a producir en Estados Unidos, me parece a mí, de cara al saldo de la elección del 2024 que ocurra con Trump y demás, yo creo que va a terminar produciendo igual que la depresión y la emergencia del nuevo trato como elemento ideológico. Yo creo que va a producir un algo en Puerto Rico. Si eso se combina con el surgir de una nueva fuerza electoral hegemónica en Puerto Rico, como podría ser la Alianza, yo creo que va a producir una mirada norteamericana a Puerto Rico distinta a la parsimonia que hemos visto, por llamarlo de una manera elegante, en los últimos años, donde obviamente la pérdida de valor geoestratégico de Puerto Rico, junto con la quiebra, junto con la corrupción como nota dominante de la presencia puertorriqueña en los medios estadounidenses, pues me parece que si esos elementos cambian, yo creo que vamos a ver la bola en cuanto al tema del estatus se va a mover, pero no se va a mover aquí, se va a mover allá.
Yo coincido contigo, Néstor. O sea, en términos de Estados Unidos, hay dos escenarios. O sea, si ganara Donald Trump, pues la situación de Puerto Rico se complica grandemente. Y en realidad, como este hombre es impredecible, tú no sabes hacia dónde puede ir esa.
Ah, no,
esa
definitivo.
Si gana Biden, pues más bien dependerá de Puerto Rico.
Exacto.
Y ahí, pues, yo creo que basado en el historial, tanto el Partido Nuevo como el Partido Popular, lo de ellos es buscar más fondos federales, más este tipo de mantengo de los Estados Unidos. En caso que surgiera la alianza, hay una posibilidad de abrir la discusión en términos de buscar una forma para poder resolver esta situación del estatus de Puerto Rico.
Totalmente de acuerdo.
Creo que un elemento importante que no hemos hablado, que puede definir este por ciento que sacarían la Alianza o el Partido Nuevo o el Partido Popular es la inscripción de nuevos votantes.
Ah, definitivamente.
Porque en la medida que tú logres movilizar a esta gente joven y que incorporarlo al proceso electoral, va a cambiar el escenario político, porque esa gente se van a ir a uno de estos movimientos. Y uno debe pensar que una nueva fuerza tiene más oportunidad que los partidos tradicionales.
Y toda la data que uno recibe de lo que está ocurriendo en las juntas de inscripción permanente apunta en esa dirección, que hay un aumento en la inscripción de nuevos electores, particularmente electores jóvenes.
En el programa de hoy hemos discutido el nuevo orden político en Puerto Rico en el 2024. Vemos cómo esto va a marcar un punto importantísimo en términos del desarrollo de Puerto Rico como país para el resto del siglo XXI. Gracias, Néstor.
Gracias a ti, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.